Atención conductores, ¿buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Data Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además ya puedes hacer la prerreserva del MG 3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad, de verdad, de verdad Import.
¿Buscas nuevas emociones? Ven a ver antes que nadie los nuevos Cupra Formentor, León y Tabascán. Solo el 23 de mayo en el nuevo concesionario Cupra en Pista de Silla, con parking exclusivo para clientes. Te esperamos en Cupra JR Valle, en Pista de Silla.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Un ratito más tarde porque problemas con las líneas telefónicas, como es habitual de vez en cuando. Y bueno, en cualquier caso, el problema sí lo tiene una persona. Una persona que ha sido ya detenida, se ha entregado. La policía local de Valencia ha detenido al presunto autor del atropello del niño de 8 años que sigue en coma inducido, en un hospital de Valencia. Y se ha entregado, como digo. El sospechoso ha acudido a la central de la Policía Local de Valencia, en la avenida del Cid, asistido por letrados, bien asistido, supongo, ahora no sé qué contará, o qué le habrán dicho que cuente. Se trata de un joven de 22 años que vive en el barrio de Riols y que cuenta con antecedentes. Hombre, en concreto, cuando tenía 18 años, fue juzgado y condenado por amenazar de muerte a dos personas trans, en situación de prostitución en la calle Joaquín Ballester de Valencia. Como digo, no es lo único que se ve que ha hecho este individuo. El autor del atropello ha sido trasladado a las dependencias de la Policía Nacional encargada de llevar esta investigación. En cualquier caso, se ha entregado, eso sí, con abogados que le han dicho esto es lo que tienes que decir y cuidado con aquello y tal. Bueno, ¿qué le va a pasar? Ya lo hemos dicho por activo y por pasiva aquí, en este espacio. Lo vamos, no en la jornada de hoy, la próxima semana vamos a hablar largo y tendido, porque ya lo comentamos con algunos abogados expertos en seguridad vial. ¿Qué es lo que pasa, no? Cuando te vas del accidente, el hecho de huir del lugar del accidente, dejar tirado a la víctima. Si la dejas tirada, pero resulta que había gente alrededor, hombre, pues no es lo mismo, ¿no? Menos mal que el Código Penal se ha ido renovando a lo largo del tiempo y ahora el huir del lugar del accidente, echar a correr, huir como una alimaña del lugar del accidente y dejar tirado a un niño de 7 años que está en coma inducido, pues obviamente pues debería de caerle un buen tiempo de prisión, pero van a ver que no. Desgraciadamente va a ser así, va a ser poquito, y más ahora si ya está asistido y bien asistido por letrados. Bueno, hablando de tráfico, la DGT, la Dirección General de Tráfico, va a incluir en el registro de vehículos los datos de las llamadas a revisión pendientes. Llamadas a revisión las hacen los fabricantes, o en caso de detectar anomalías en algunos de los vehículos, pues hacen esas llamadas que siempre hemos dicho que son muy positivas, son muy buenas. El proyecto pretende que todos los titulares de vehículos afectados por estas anomalías en la fabricación sean conscientes de los riesgos de la seguridad vial y procedan a su rápida reparación. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora y qué es lo que ocurre con algunos vehículos anteriores que a lo mejor no tienen tanto riesgo a la seguridad vial, pero que en principio, a lo mejor, si hablamos del Dieselgate, aquellos que no han hecho su revisión del vehículo, ¿qué pasa en este caso? La reparación tiene que ser, eso sí, gratuita para el titular del vehículo. Eso faltaba. David o Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien. Antes de entrar en materia, simplemente recordarte que estamos en semana de Gran Premio y en este caso un Gran Premio muy especial este fin de semana,
¿sí?
Mónaco.
Ajá. Bueno, pues ya está.
Ya está. Sí, porque vamos a entrar en materia.
Vale, de acuerdo, pues nada, pues entramos en materia entonces. Vamos a seguir ese timing que nos marca David y Diego y comenzamos. Hoy estará con nosotros Marcel Blanes de Coches.net, porque Coches.net y Gambam han hecho una especie de estudio, no es un estudio en toda regla. La intención de compra de un vehículo crece 12 puntos hasta el 64%, pero cae en 4.000 euros el presupuesto previsto para la compra. Y también nos iremos hasta Mazda Almenar para hablar del gran premiado, como es el caso del MX-30. Todo ello aquí en Luz de Cruce. Pero antes que nada, vamos a comenzar con un asunto que además vamos a tratar durante muchas semanas. incluso hasta el 27 de junio. Vamos a hablar de transportes, David y Diego.
Sí, porque, Vicente, el 1,2 del Producto Interior Bruto, en términos económicos y de empleo, corresponde al transporte de mercancías, que puede parecer poco,
sí,
puede parecer una cifra pequeña, pero es una actividad estratégica y fundamental para el desarrollo de cualquier actividad económica.
Bueno, pues tenemos que hablar de PymeTrans, la Asociación de Pequeñas, Medianas, Empresas y Autónomos de Transporte de Mercancías por Carretera, que representa 7.000 pymes y autónomos del sector a nivel nacional. El transporte de mercancías, como dice de Diego, es una actividad estratégica, es fundamental para el desarrollo de la economía nacional, el 1,2% del PIB. Y, por supuesto, que hubo hace unos días unas jornadas relacionadas con el mundo del transporte. Una jornada que va a ser, que vamos a tener también nosotros dentro de un mes aproximadamente, el 27 de junio, que hablaremos también en la Cátedra de Transporte y Sociedad sobre el mundo del transporte. Está con nosotros el presidente de PymeTrans, José Antonio Moliner. ¿Qué tal? Saludos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, José Antonio? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, bien. Transportando, como siempre, como es nuestra obligación y es nuestra profesión.
Oye, cuando hablas de transportando, dices, claro, cualquiera diría, ¿no? Es el presidente y estás transportando también, ¿sí?
Sí, 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 sí. Los cuatro presidentes que formamos PymeTrans en estos momentos, las cuatro asociaciones, los cuatro presidentes estamos en el camión, estamos viviendo el día a día y estamos sufriendo y disfrutando porque nuestro trabajo también nos gusta.
O sea que no dejas el camión, no estás siempre de forma institucional, sino que dices, no, yo aquí arriba del camión para conocer in situ cuáles son los problemas del camionero, ¿es así?
Así es, después de 40 años ahora ya no me voy a bajar, ¿no? Ya es un poco tarde, ahora ya me quedo hasta el final. Y bueno, y es que hay gente que estamos en esta profesión porque nos gusta,
sí,
la llevamos dentro y queremos intentar hacer lo máximo por ella.
Oye, tú has dicho 40 años, en realidad está envejeciendo, con todo el cariño del mundo, que yo también tengo mi edad, que está envejeciendo el sector del transporte. ¿Necesitamos transportistas más jóvenes?
Correcto. La edad media que tenemos en muchas de nuestras asociaciones es alrededor de los 56, 55, 56, 57 años. Mm. Como no pongamos coto a esto, en 5, 6, 7 años no va a haber relevo, no hay relevo generacional. Esto se acaba y parece ser que no le importa a nadie.
¿Y por qué la gente no quiere ser transportista, no quiere ser camionero, no quiere ser conductor de autobús? ¿Cuál es el motivo?
Pues lo principal es que no se ha conseguido en los últimos años hacer atractiva esta profesión. Uh-huh. Puede hacer de muchas maneras, aparte de la económica, que eso es un mundo del mercado del trabajo que tampoco vamos a entrar en él, aunque también tiene su parte, ¿no? Pero una parte de ellos no hace la atractiva, no tiene una jubilación anticipada, no tiene unos índices correctores, uh-huh, no hay una seguridad. Muchos fines fuera de casa, no hay conciliación familiar.
Ya.
Si sumamos todo eso, es una larga lista que por mucho que nos guste transportar, pues al final ves que no puedes decirle a un hijo tuyo que venga.
De Diego, adelante.
Sí, José Antonio, con Vicente hemos hecho aquí, jugando con palabras, hemos sacado en principio las tres S de la movilidad, que son sostenibles, seguras y súper conectadas, porque no había nada con S, ya ves. Pero yo aquí metería una cuarta S, que sería súper digna o suficientemente digna, que es lo que tiene que ser la vida profesional de los profesionales del transporte.
Correcto, pero para que sea digna lo es, porque todos los transportistas creo y hablo con propiedad de que somos muy dignos, hay que dar la facilidad. La sociedad tiene que entender que tenemos que somos su servicio, somos sus servidores, somos servicio público. Y tiene que darnos lo que necesitamos para realizar nuestra profesión y que sea, sobre todo, y perdonad que insista en esto, atractiva para los jóvenes, que vean una salida y un futuro.
Sí, José Antonio, yo me refería a la dignidad en el aspecto tanto económico como profesional y, como decías, familiar, laboral, porque es muy difícil y la presión, yo entiendo que hay una tremenda presión económica porque muchos de los ciudadanos se creen que los productos pasan del punto A al punto B y aparecen como arte de magia, ¿no?, en las estanterías o en las puertas de nuestras casas. Ahí hay un proceso de profesionales con mucha dedicación y sobre todo con mucho conocimiento para poder hacerlo en ocasiones en tiempos récord y que tenéis que jugar también con una legalidad que os obliga a muchas limitaciones.
Correcto, la burocracia muchas veces nos sobrepasa. Yo creo que es el sector más regulado y más burocratizado de la sociedad. No digo ni que sea bien ni que sea mal, pero eso nos obliga a muchas cosas. Aparte de, como muy bien has dicho, David, de que gente que piensa que aparecen las cosas por arte de magia de un sitio a otro, no sé cuánto el esfuerzo, hay gente que piensa que un camión sale con el conductor como si fuera una pieza más, como si fuera el volante, como si fuera una rueda, no. Son personas, somos personas, somos humanos, tenemos fallos como puede tener todo el mundo, tenemos nuestro corazoncito y la sociedad eso no lo ve. Es un poco por acompañar lo que tú muy bien dices, que son que es humanizar la figura del transportista y necesitamos muchas cosas para dignificar y que esto salga hacia adelante, que tengamos un futuro.
Antes hacíamos mención a las mesas que tuvisteis y que desarrollasteis en esa jornada de Pymetrans, una de ellas sobre la regulación fiscal adaptada al sector, que todavía no existe esta regulación para autónomos.
Es un poco un galimatías, David, sí. Esto. Llevamos muchos años con un sistema de módulos para más o menos el que tiene un vehículo, luego ya pasas a una estimación directa al que tiene más de un vehículo. Entonces nos pasan de un camión al de 100 camiones con la misma el mismo impositivo fiscal. Eso no puede ser. Llevamos 6 años de prórrogas de módulos. Sí. Se están quedando cortas porque cada día, como comprobamos todos, el combustible sube nuestros gastos, pero nuestro límite de facturación no sube. Hoy, actualmente el módulo está en 125.000 euros. Tendría que subir por lo menos hasta 180 o 200.000 euros porque nos vemos obligados muchos a parar un mes antes o dos por no llegar a la directa, porque ahí no tendríamos futuro. Entonces, sí. Hay que buscar un plan para siempre, un plan con futuro, porque no sabes el año que viene lo que va a ocurrir. No puedes prever la compra de un vehículo pesado, que son unos 100.000 euros una tractora, no puedes preverla sin saber lo que te va a pasar fiscalmente al año siguiente. Y de verdad que estamos un poco preocupados, muy preocupados, porque no tenemos una regulación fiscal adecuada y sobre todo con una estabilidad para un tiempo. No podemos cotizar un camión pequeño como una empresa grande.
¿Siguen habiendo existiendo falsos autónomos, José Antonio?
Sí, en España tenemos alrededor de unos de entre 8 y 12 mil, los tenemos prácticamente censados.
¿Cuántos, perdón? ¿Cuántos has dicho? ¿Cuántos?
Entre 8 y 12 mil.
Caramba.
Sí. Sí. Hay gente que ha encontrado el negocio en las falsas cooperativas de trabajo asociado, uh-huh. Una figura mal empleada, han buscado un resquicio legal y realmente lo que se ha convertido es en un alquiler de títulos de transportista. Sí. En España, solo existen en España, además en el resto de Europa no están consentidas, somos europeos para algunas cosas. Eso es una fábrica de esclavos porque se tienen que someter a las directrices de los 3 o 4 que mandan en esas cooperativas. Uh-huh. Nosotros desde Pymetrans pedimos que se agilice el paso al transportista, que esta gente que no queremos que se queden sin trabajar porque hacen falta transportistas, sí. Que sí que puedan examinarse con un título de transportista y trabajar como un trabajador, como cualquier otro transportista autónomo, sí. Pero con su libertad de poder acceder, de poder facturar y de poder trabajar como tiene que trabajar. Es un problema muy grave el que tenemos en España con estas cooperativas de falsos transportistas.
David, adelante.
Sí, José Antonio, 2024, hoja de ruta de Pymetrans, ¿en qué vais a centraros durante el resto del año?
Hombre, principalmente, como dijimos en estas jornadas, en estas peticiones, tanto en las enfermedades profesionales, que es fundamental tener un futuro, poder saber que si tienes un problema, tienes una posibilidad de que tengas unos índices correctores para tener una jubilación digna si tienes esa enfermedad producida por tu trabajo, como un estudio que lo hizo Tradime Aragón, del cual también soy presidente, y en ese estudio pone que las enfermedades de los transportistas españoles las tiene el resto del mundo. No es que seamos únicos en esto. Entonces, en Francia, por ejemplo, están reconocidas. Aquí no están reconocidas. Eso es una lucha que tenemos, de verdad, es impresentable que una sociedad tan avanzada como se supone la española no considere que un transportista pueda tener unas enfermedades producidas por 15, 20, 30 años de trabajo con las condiciones que tenemos de dormir a deshoras, comer a deshoras. O sea, una vida muy dura, pues nos dan esas consecuencias de esas patologías que padecemos. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, la formación profesional, el acceso a la profesión, como he dicho, para esta gente que está en cooperativas de falsos transportistas, que tengan opción para examinarse del título de transportista y ser transportistas legales como el resto de los demás. No queremos que haya esas diferencias. Eso es lo que nos hace que haya un listón de mercado muy bajo, porque esta gente pues no puede ir a otro sitio, tienen que tragar con lo que les echan. Entonces, sí. Esos son los principales retos que tenemos hoy en día. Tenemos muchos más. O sea, bueno, estaríamos
3 o 4 programas. Sin lugar a dudas. Bueno, presidente y currante, además. Presidente de Pymetrans, totalmente, José Antonio Moliner. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande y seguimos al habla.
A vosotros. Cuando queráis, un abrazo.
Encantado. En Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad pasa por el transporte, que por cierto estamos ya preparando esa jornada de transporte en la Cátedra de Transporte y Sociedad del 27 de junio. Con COPE, en un instante buscamos a coches.net, a Marcel Blanes, pero antes, consejito.
Automóviles Nemesio evoluciona. Nemetízate. Descubre los SUV de Evo completamente equipados y ahora con un precio sorprendente. Nemetízate. Hasta el 30 de junio, emocionate con nuestra gama desde 15.900 euros. Nemetízate. Precio sujeto a financiación con CEA Bank. Consulta condiciones en nemesio.com. En Torrent, nemetízate. Nemetízate.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Un híbrido deportivo, el Civic. Un coche icónico, el Civic. Honda Civic, con 2.800 euros de ayuda. Honda Quadis Ibertecno, entre cruces y pista de silla. Tu Honda Civic.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido.
Red Ford de Valencia. Seguimos en Luz de Cruce a través de COPE, la radio, a través de los dispositivos móviles, cope.es/Valencia, y dejamos caer nuestro programa. Y, por supuesto, estamos a través de COPE Valencia, a través de COPE Alcoy, COPE Intercomarcas, de forma simultánea. De Diego, sigues ahí, ¿eh? No te vayas. No te vayas porque tenemos a Marcel Blanes con nosotros. Marcel, coches.net, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Encantado de estar con vosotros, lo sabéis.
Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Ha sido, pues eso, aire fresco que entra en estos momentos en el programa, ¿eh? Nunca mejor dicho, porque hemos tenido que abrir la ventana, porque el mando a distancia... Oye, ¿a vosotros pasa eso en las empresas, que el mando a distancia se lo llevan los compañeros o alguna cosa de estas o qué? Porque aquí estamos pasando un calor tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, cuéntanos, Marcel, porque conjuntamente con Gambam habéis llevado a cabo un informe, un estudio sobre la intención de compra de un vehículo que crece 12 puntos hasta el 64%, pero cae en 4.000 euros el presupuesto previsto para su compra. Cuéntanos, Marcel.
Pues en definitiva, la realidad es que los usuarios cada vez más claramente quieren ir con su propio vehículo. Uh-huh. Y repito, además de eso, fíjate, en un 54% de los usuarios iban a comprarse un vehículo en los próximos 12 meses.
Sí.
Con lo cual, esta es una realidad que está ahí y cada vez más atendiendo a que, lo dicho, estas nuevas formas de movilidad, como puede ser el renting, que también está creciendo en gran medida, y por supuesto, como no podía ser de otra manera, y lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, y más en tu programa constantemente, evidentemente a día de hoy el líder, es decir, el que está en primera intención de compra, es un vehículo matriculado en un 83%. ¿Por qué digo matriculado?
Sí.
Porque el 61% es vehículo de ocasión y el 25% vehículo kilómetro cero, Vicente. Mm. 15% vehículo nuevo. ¿En manos de quién va a quedar este vehículo nuevo? Pues en manos de algunos particulares, claro que sí, pero mayoritariamente en manos de las empresas que van a ofrecer servicios de renting,
sí,
de pagos por uso, de etcétera, y esta es la realidad.
La edad media del vehículo de los encuestados se sitúa en 11 años, 2 años más que en el 2023, que era de 9 años. El precio 24%, marca 11%, bueno, en fin, así está un poco este informe, la edad media. ¿Cómo está?
Imagínate. ¿De dónde viene este dato? Pues este dato viene tanto en cuanto les preguntábamos cuántos de los usuarios iban a desprenderse de su vehículo actual. Es decir, lo que hemos dicho tantas veces, tenemos un parque viejo, uh-huh. hay que incentivar la eliminación, achatarramiento de vehículos viejos, pero en realidad, ¿qué se está haciendo, no? Pues sí. Mira, para tener más datos, más del 55% de los usuarios van a desprenderse de su vehículo, pero de un vehículo que como media tiene más de 11 años. Uh-huh. Con lo cual, claramente los usuarios quieren desprenderse de su vehículo viejo, pero otra pregunta importante que hicimos fue... El plan de achatarramiento, ¿te ayudaría un plan de achatarramiento a desprenderte de tu vehículo?
Sí.
Pues claro que sí, pero ¿qué es lo que está pasando? Unos planes de achatarramiento o planes para eliminar vehículos donde te terminan pagando 500, 600 euros y estos coches los subes a un portal como coches.net y uh-huh. los vendes por 2.000 euros. No porque sea coches.net, sino porque los vehículos de más de 10 años... diésel y más de 15 años son los más vendidos. Por lo tanto, siguen rodando en nuestras carreteras.
El achatarramiento, el pivot, etcétera, que está montando en algunas comunidades autónomas y se está funcionando de verdad. Vamos a ver si se aplica también en la Comunidad Valenciana. De Diego, ¿algún asunto para Marcel?
Sí, eso, quien quiere uno usado, pero quien quiera un coche nuevo, sabes lo que tiene que hacer Vicente y Marcel, irse a la... A, por ejemplo, para elegir. Te vas a YouTube, pones coches.net y los últimos vídeos, Renault Rafale, Volkswagen Tiguan, Bader Silju híbrido, el eterno Mercedes-Benz Clase G, que se ha renovado.
Uh-huh.
Y el último vídeo que voy a nombrar es que yo creo que le ha hecho mucho tilina a Joan Dalmau, el
sí.
Cupra, el Cupra Tabascan.
Uh-huh.
Hombre, por supuesto, claro que sí. Que además, estás hablando de una serie de vehículos de Diego que lo que has dicho, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que además, fíjate, os voy a dar otro dato. En cuando les preguntábamos a los usuarios... ¿Cuáles eran los principales motivos de compra? Fijaos, dos temas importantes que nos llamaron la atención. Punto uno, el 20% van a comprarse o van a buscar su primer coche. Fíjate, ahí ya se nos descoloca la intención que llevábamos hasta ahora de que a nuestros jóvenes, pues definitivamente no les interesaba tener un vehículo propio. Pues nos equivocamos. Fijaos, ya prácticamente en un 20% van a tener su primer coche.
Mira cómo cambian las cosas, ¿eh?
Hombre, y a razón de lo que acaba de decir de Diego,
uh-huh.
otra razón súper importante es quiero un coche más actual con tecnología más moderna, señores, prácticamente por encima de un 13%.
Sí.
Estoy buscando un coche más grande, un 12%, y el que tengo es muy antiguo. Por lo tanto, resumiendo rápidamente, los usuarios quieren seguir yendo con su propio coche.
Uh-huh.
Quieren coches más modernos,
sí.
más seguros, y que contaminen menos, ¿vale? Y además no tan solo eso, con el vehículo de ocasión y de menos de 5 años están dispuestos a cambiarse su vehículo.
Bueno.
Pregunta importante que les hicimos.
Cambian las tendencias.
¿Te ayudaría unas ayudas del gobierno a comprar un vehículo de menos de 5 años? En un 82% estaban de acuerdo. Por lo tanto, señores, el usuario quiere quitarse el vehículo viejo, quiere achatarrarlo, quiere cambiar de vehículo a un vehículo joven y no les estamos ayudando. Esta es la realidad.
Estudio de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos Gambán con coches.net. Marcel Blanes, abrazo, gracias.
Siempre con vosotros, cuidaros mucho.
Igualmente, hasta luego. Marcel Blanes, atención a esto.
Atención Valencia, Valdisa, concesionario oficial Mercedes-Benz, te invita en sus instalaciones de Masanasa a sus jornadas de venta privada del 23 al 25 de mayo. Disfruta de asesoramiento totalmente personalizado y precios irrepetibles. Pide tu cita y obtén un cupón de 1.000 euros de descuento. No te lo pierdas, reserva ahora en la web de Valdisa.
Electrifícate con el auto, conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes en calle Ciudad de Liria 38, Paterna. Citroën en auto.
Así suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot e-Rifter. El Peugeot e-Rifter es tan versátil que puede convertirse en cualquier vehículo que necesites, con hasta 343 kilómetros de autonomía eléctrica, también disponible en diésel y gasolina.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Hay muchos números importantes, pero este es el más importante de todos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo EX30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 y en vedatvalencia.com.
Seguimos en Luz de Cruce, amigos, la actualidad del mundo de la movilidad. Vamos a dejar para mañana porque queremos darle el tiempo a Mazda, a Juan Navarro, para irnos hasta la pista de silla, hasta la pista del motor y hablar del Mazda MX-30. Hoy nos visita, nos ha dado una sorpresa, Ángel Rivilla. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, muy feliz de estar aquí nuevamente.
Y tan contento. Oye, qué fuerza que pone. Parece que tengas tres micrófonos.
Por si acaso la tecnología falla.
Por eso. Oye, David, ya ves la sorpresa que tenemos aquí, ¿eh?
Por supuesto, Ángel Rivilla. Aquí, aunque sea a través de la radio, un abrazo herciano, ¿no?
Sí.
Por las ondas hercianas y ahí...
Otro nombre para ti.
Volverte a escuchar.
Venga, que se nos va el tiempo y quiero escuchar a Ángel, por lo menos, como hombre que es de seguridad vial, como y hombre que es gerente de más que conducir, ahí en Burjassot y tal. Me gustaría conocer tu opinión sobre este suceso que ha ocurrido estos días, ¿no? El atropello de ese chaval. Al final han pillado a este tío, que además tenía antecedentes penales, ya había hecho alguna que otra.
Suele ser lo habitual.
Es lo normal, ¿no? Esto.
Bueno, a ver, una persona... puede cometer un error, pero no huye, ¿verdad? Cuando uno huye es porque no es la primera vez normalmente, ya. ¿No?
Es un delincuente ya en toda regla, ¿no?
Bueno...
presunto. Es que es presunto. Ya, el chaval está en coma inducido, pero él es presunto.
Desconozco su historia, desconozco su vida, pero tenemos una sociedad enferma cuando una persona atropella a otra y la deja ahí totalmente desatendida y no asume, ¿no? El daño creado.
¿Y sabes lo más desagradable de todo? Lo que le va a caer.
Bueno, sí, esa es la segunda víctima, ¿no? O sea, en este caso la víctima es el niño, los padres, la familia, el entorno lo tiene que estar pasando fatal. Y el problema es que esto no termina aquí, o sea, no termina simplemente con el hecho. No termina nunca, ¿no? Y además hemos visto recientemente situaciones en las que un familiar ha tenido un accidente por un desvanecimiento, ha perdido la vida de otros familiares y se ha convertido en una tragedia. Los accidentes de tráfico tienen esto, que son una tragedia que afecta al entorno de una forma muy directa y en muchos casos hay gente que no se recupera nunca. Y además, si luego la justicia no acompaña y no se repara de alguna manera, si es que se puede, el daño creado, pues eso, se es doble víctima y, por supuesto, nunca uno se siente reconfortado.
Y ojalá no fallezca, obviamente, ojalá no fallezca, porque ojalá. Es que también será doble víctima, porque la indemnización es de nula a recibir algo de indemnización. Cuidado de que quede como las secuelas que pueda ocurrir a que fallezca. Cuidado con esto de la indemnización, que ya lo hablamos el otro día con un abogado, y puede variar bastante. Desgraciadamente, a peor, en indemnización, ya no puede, para la pérdida del chaval, sino... en la indemnización, ¿no?
Yo lo único que puedo apuntar es eso, ¿no? Mandar un abrazo enorme a la familia, a los amigos de este niño y a todas las personas que conducen de forma indebida y son conscientes, que se piensen muy bien, porque la vida te cambia en un momento y te cambia para mal, porque claro, estamos poniéndonos solo en la parte de la víctima y no nos olvidemos también que el que ha atropellado tiene por delante también un cambio de su vida que probablemente no consiga rehacer, ¿no? Si es una persona, pues eso, con un poco de capacidad de juicio, de reflexión y de autocrítica.
Ángel Rivilla, gracias por estar por aquí y hacernos compañía, ¿eh?
Simplemente, si me dejas dar un titular.
Tiene que ser muy rápido.
Sí, muy rápido, muy rápido. Es por hacer un poco una conjunción, ¿no?, de los dos temas que se han tratado.
Sí.
Yo, para ser feliz, no quiero un camión, sino que quiero un coche molón, ¿verdad? Ah, o sea, vale. Que te queremos son coches buenos y coches que no consuman.
Siempre de buen humor, Ángel Rivilla, más que conducir.
Un placer.
Gracias por estar con nosotros. De Diego, gracias. Seguimos al habla.
Vicente, y abrazo fuerte, Ángel.
Mañana, por cierto, tendremos los clásicos y hablaremos, por supuesto, del MX-30 de Mazda Almenar en la pista de silla, que ya está allí, en la pista del motor, sí. Hasta luego.